Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
¿Qué pasa cuando no dormimos bien? Para hablar de este tema saludamos en la línea telefónica al doctor Kevin Javier Arellano Arteaga. Él es coordinador de medicina interna del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Doctor, muy amable por aceptar esta entrevista, un tema que ha despertado mucho interés, así es de que le agradecemos el que nos concede estos minutos de su tiempo.
Hola, ¿qué tal, Griselda? Saludos a todo tu auditorio y gracias por la invitación.
Al contrario. Platícanos, doctor, ¿cuántas horas son las que debe dormir un adulto y qué porcentaje de la población se estima que duerme mal?
Fíjate que es una pregunta interesante, sobre todo porque el tiempo que tiene uno que dormir depende de la edad. Evidentemente, las personas que, por ejemplo, son adultos, pues tienen que dormir entre 7 y 9 horas. Y ya, evidentemente, los niños pues tienen que dormir casi el doble para realizar la función que tiene el sueño, que es reparar.
Una persona del auditorio nos decía que dormía una hora diaria y yo le preguntaría, doctor, ¿qué pasa cuando no se duerme lo suficiente? ¿Cuáles son las consecuencias, sobre todo para el sistema nervioso?
Fíjate que es muchísimo más, es muy importante, es más importante dormir que una persona muera por falta de sueño que por falta de comida. Y esto es importante porque, por supuesto, hay efectos a largo plazo y efectos a corto plazo. Dentro de los efectos a corto plazo que se han descrito, pues es evidentemente el tener problemas de concentración, bajo rendimiento, problemas de humor, fatiga y mucho sueño por la mañana, pérdida de memoria. Y pues bueno, dentro de los impactos, de alguna forma, a largo plazo de no dormir, pues están el aumento de riesgo de diabetes, aumento de riesgo de obesidad, aumento de riesgo de hipertensión, enfermedades cardíacas, de estrés, etcétera.
Doctor, un par de preguntas. La primera, esta relación entre dormir y descansar, que no es lo mismo dormir que descansar. Podemos a lo mejor dormir muchas horas, pero levantarnos cansados. Y la otra, ¿cuál es el abanico de posibilidades que pueden provocar el no dormir? Me refiero desde estrés. Y no sé, se me ocurre alguna enfermedad como lo relacionas con tiroides. ¿Qué es lo que puede provocarte que no duermas?
Bien, el sueño, como tú acabas de mencionar, debe ser reparador. Y el hecho de que sea reparador significa que tenemos que tener un sueño en donde amanezcamos descansados. Si no amanecemos descansados es de que algo está sucediendo en cuanto a nuestra calidad del sueño. Hay personas que duermen 10 horas, que es mucho. Y que sienten que solamente durmieron media hora, una hora. Ahí es muy importante que las personas que nos estén escuchando acudan a recibir atención, precisamente para nosotros poder identificar qué es lo que está sucediendo. El hecho de que el sueño no sea reparador disminuye importantemente la calidad de vida de las personas y los expone a un riesgo de padecer obesidad, de padecer sobrepeso, hipertensión, diabetes. Incluso hay cifras muy impactantes en Estados Unidos que lo tienen muy cuantificado, que por ejemplo 40,000 personas por año sufren algún tipo de lesión relacionada con falta de sueño, y más de 250,000 conductores se quedan dormidos por día en Estados Unidos.
¿Es lo mismo insomnio que no poder dormir? Digo, a lo mejor suena muy tonto, pero un insomnio, ¿en qué momento consideramos que es algo crónico? ¿Y de qué tamaño es el problema, doctor? Ahora que estamos recibiendo comentarios del auditorio, pareciera que es más normal o más común de lo que pensamos.
Sí, lo que pasa es de que lo hemos normalizado, pero la verdad es de que el insomnio desde el punto de vista médico se divide en insomnio agudo, que puede durar algunos días, un par de semanas, y o puede ser insomnio crónico, que ya es cuando se trata de más de un mes. Las consecuencias pueden ser fatales para las personas que tienen más de 3 meses con insomnio, por supuesto.
Ahora, doctor, ¿se recupera el sueño perdido? Hay algunas personas que por su trabajo generalmente se desvelan, o porque andan de fiesta, se desvelan y luego dicen, mañana me recupero, duermo más horas. ¿Se recupera el sueño?
No se recupera el sueño, más bien empieza el cuerpo a sufrir de alguna forma una intención de recuperarse o de restablecerse de manera acelerada, pero los procesos de... Tenemos que darle demasiada importancia al sueño, porque es una forma de alguna de recuperar todas nuestras funciones que nos van a permitir tener una mente lúcida para poder realizar nuestras actividades diarias. Uh-huh. Una persona que tiene 3 días sin dormir es altamente el riesgo de que pueda padecer algún evento cardiovascular.
Sí.
O incluso hasta crisis convulsiva.
Sí, por supuesto. Y tiene relación con la siguiente pregunta que tengo por aquí preparada. Si después de años de no dormir, ¿esto tiene relación con la pérdida de memoria o posibilidad de desarrollar una demencia senil o hacerla más grave, o Alzheimer?
No, se tiene una relación bien identificada entre las personas que no duermen adecuadamente y el riesgo de padecer o de tener pérdida de la memoria a corto plazo y a largo plazo. Como tal, un factor de riesgo para Alzheimer, se están investigando, evidentemente, pero no todas las pérdidas de memoria son Alzheimer o son demencia senil.
Pero sí un evento, como lo acabo de mencionar, cardiovascular.
Sí, por supuesto, sí.
¿Podría ser un infarto? ¿Hay personas que mueran por no dormir bien?
Sí, hay personas que pueden fallecer por no dormir. Incluso, como te digo, puede haber incluso hasta ataques epilépticos, que los pacientes deliren, etcétera, cuando tienen mucho tiempo que no duermen absolutamente nada.
Doctor, yo le quiero preguntar particularmente por el tema de los adultos mayores, que es muy común que vemos que se levantan temprano, se cambian, se visten, y a las 10 de la mañana se sientan a ver la televisión y ya están cabeceando, que durante todo el día están, más se sientan cuando ya están cabeceando. ¿Es un tema propio de la edad o también tiene que ver con problemas del sueño?
Fíjate que esa es una pregunta muy interesante, sobre todo porque muchos de los pacientes de repente acuden a la consulta refiriendo que ellos ya a las 4 o 5 de la mañana ya se despiertan y ya no tienen sueño. Pero luego cuando uno les pregunta qué hora se duermen, y ellos se duermen a las 8 o 9 de la noche.
O pasan todo el día dormitando, ¿no?
Entonces es solamente un desfase de horario, y después de las 4 de la mañana ya se despiertan. El hecho de que de repente se queden dormidos, o que la gente que nos está escuchando de repente son 3 de la tarde y ya se quiere quedar dormido, puede tener relación a una enfermedad que se llama apnea del sueño. Y esto ocurre en pacientes que tienen mayoritariamente obesidad, que tienen hipertensión, y de alguna forma es una enfermedad que afecta a este tipo de pacientes, que hace que no se oxigene adecuadamente su cerebro, y es por eso que durante el día les tengan esta somnolencia tan importante.
Sí, le decíamos que una persona del auditorio, cuando supo que lo íbamos a entrevistar, nos mencionaba que ella dormía 1 hora diaria. Le preguntaría, doctor, ¿cuándo hay que consultar al especialista para atender los problemas del sueño? ¿Y cuáles son las condiciones para dormir bien? Es decir, ¿qué es esta higiene del sueño de la que tanto se habla?
Sí, mira, el dormir 1 hora diaria, la verdad es de que es una paciente que está en muchísimo riesgo de padecer cualquier alteración de las que ya te he comentado. Aumento de riesgo de infarto, aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares, hasta de crisis epilépticas, por supuesto. Y todas las personas que sienten que su sueño no sea reparador después de una semana deben de acudir inmediatamente a buscar atención. Y acerca de los 10 mandamientos que garantizan, o de la higiene del sueño de la Fundación Mundial del Sueño, establecen en primero que tenemos que tener un horario regular para irnos a dormir y para despertarnos. En segundo, que tenemos que evitar la ingesta de alcohol 4 horas antes de acostarnos, y evidentemente no fumar. Evitar también la cafeína 6 horas antes de acostarnos. Esto incluye café, té verde, té negro y muchos otros refrescos o este tipo de sustancias muy con alto valor calórico. También hay que evitar de alguna forma los alimentos pesados, picantes, azucarados. Debemos hacer ejercicio de forma regular, pero no justo antes de la hora de acostarnos, porque esto también puede de alguna forma no, o favorecer a que no nos durmamos. Usar ropa cómoda en la cama, y algo muy importante, no estar expuesto a la luz de la televisión, de los aparatos celulares, porque esto de alguna forma inhibe que la secreción de melatonina, que es la que nos regula el sueño, se libere de una forma adecuada, y esto hace que el sueño pueda tardar en llegar.
Doctor, a través de WhatsApp se comunica el señor Ernesto Crispín desde Colotlán. Dice, ¿qué pasa con las personas que trabajan de noche y de día alternadamente? ¿Cómo los afecta esto?
Aquí lo más importante es asegurar que cuando ellos tengan su periodo de descanso sea lo más bueno posible. O sea, que tiene que estar aislado del ruido, de alguna forma tener la habitación muy, muy cerrada donde no entre luz, usar incluso algunos tapones para los oídos y tratar de, en ese tiempo, tratar de aprovecharlo más ese tiempo que tengamos de sueño.
Uh-huh. Ahora, doctor, hablemos sobre los auxiliares para dormir bien. Por ejemplo, la melatonina, la cual venden en pastillas, la venden en gomitas. ¿Qué piensa usted de esto?
Mira, la melatonina es un buen inductor del sueño. No es para todos los pacientes. Evidentemente, tenemos que hacer una revisión y un análisis de cada caso en particular. Pero aquí, más que la melatonina, que sí ayuda, sobre todo para inducir el sueño, no para mantenerlo, aquí lo más importante es hacer conciencia de que el clonazepam, el alprazolam y todos estos medicamentos son muy comunes, que la gente piensa que son para dormir, no son para dormir, y que lejos de eso podemos tener secuelas en posteriores al uso crónico de estos medicamentos. Entonces, lo recomendable es que acudan con un médico que esté capacitado tener un adecuado diagnóstico de qué tipo de sueño, de insomnio tiene, y con base a eso hacer la evaluación integral.
La melatonina, por ejemplo, que es un inductor natural, ¿en qué, casos está contraindicada?
Una contraindicación como tal no la hay, pero sí hay que consultar siempre al médico para saber si somos candidatos o no.
Doctor, y en el caso, por ejemplo, del CBD, que últimamente se ha puesto en boga, yo personalmente, como le decía, lo utilizo, ¿tiene algún tipo de contraindicación? ¿Sirve para esa clase de cosas?
Pues lo que pasa, a la fecha no hay un estudio como tal que indique que puede funcionar para dormir. Hay algunas investigaciones, son pocas, que dicen que de alguna forma puede ayudar, pero es una cuestión que se debe de analizar con cada uno de los pacientes, porque tampoco no todos los pacientes pueden acceder a este tipo de sustancia, y podemos tener algún tipo de ansiedad refleja en algunos otros pacientes. Entonces, no es adecuado el automedicarse con ese tipo de...
Por ejemplo, doctor, ¿en qué casos no la recomendaría?
Lo que pasa es que, yo no lo recomendaría en ningún caso, porque no hay evidencia suficiente como para recomendar tanta dosis para los pacientes.
Sí, que si es una gota o dos o tres, y cada quien tendrá padecimientos muy particulares, ¿verdad?
No, exactamente. Bien. Yo no lo recomiendo.
Doctor, se comunica Arturo Alonso para preguntarle, ¿qué es la narcolepsia?
Bien, la narcolepsia es una situación que se da en pacientes en los cuales tienen... Es una parte de los aspectos de los trastornos del sueño, en donde se genera demasiado sueño durante el día y las personas pueden tener dificultad para permanecer despiertas durante mucho tiempo. Se pueden dormir de forma repentina y, por supuesto, este puede ocasionar problemas graves en su salud.
Sí. Eduardo Vázquez, tengo problemas de tiroides, tomo un cuarto de clonazepam y le pregunta, doctor, si le afectará a la larga.
A la larga, todos los medicamentos como el clonazepam no se deben de tomar por mucho tiempo. Esa prescripción debe de indicarla o de retirarla un médico capacitado. Y en la cuestión de la tiroides, muchos de los pacientes que viven con hipotiroidismo pueden tener la sensación de fatiga, etcétera. Entonces, para eso debemos de nosotros revisar si el paciente se encuentra con una dosis adecuada, con unos niveles de hormona adecuada, y con base a eso ver si esa fatiga está asociada a la enfermedad o no.
Doctor, por último, de mi parte, el tema de los niños. De repente es una bronca meter niños a dormir porque no se quieren acostar o se acuestan tarde y se levantan temprano. ¿Cómo acostumbrar a un niño desde edad temprana a hacerse del hábito de que se lave las manos, sí, de que se lave los dientes, pero que duerma adecuadamente?
Pues en primera, deberían los papás de generar una rutina de sueño, establecer una hora regular para realizar esta actividad y desde prepararlos desde un punto de vista previo, actividades calmadas, leer un libro, tomar un baño, y evidentemente limitar la estimulación de la luz con aparatos celulares, con iPads, con televisión, y el entorno del sueño, que sea la habitación esté oscura, esté tranquila, una temperatura agradable, evitarles dar alimentos con demasiado azúcar previo al dormir, sobre todo.
Dice Javier Casillas: duermo de 5 a 6 horas, tengo años haciendo esta rutina, pero me siento bastante descansado. Le pregunta si está bien.
Bueno, lo ideal es dormir, la edad que, si él es un adulto, tiene que dormir entre 7 y 9 horas. Eso es como que lo recomendado. Aunque él se sienta bien, pudiera mejorar.
Jaime Díaz de León recomienda el té de raíz de huizache, sacando la raíz a mano hasta bajas de peso. ¿Qué pasa con los tés y estas bebidas de hierbas?
Lo que pasa es de que como no hay estudios suficientes que nos digan si tienen algún potencial benéfico y algún potencial dañino, no podemos nosotros de alguna forma recomendarlo. En nuestra cultura es muy común encontrar tés de todo tipo de hierbas, pero también hemos encontrado daño hepático o daño en el hígado asociado a esos tés, sobre todo porque no se dosifican como debe ser, y todos los medicamentos llevan un proceso para decir tantos miligramos, etcétera, etcétera. Entonces, no es que de repente los médicos seamos cuadrados, pero la verdad es de que está ante todo la seguridad del paciente.
Y sí, aguas con eso, porque el hígado, como usted menciona, es el afectado, ¿no?
Así es.
La señora María Teresa Contreras dice que tiene fibromialgia, sí. Perdón. ¿Puedo tomar melatonina? La he tomado, pero siento que no me funciona. Tal vez la dosis, doctor.
Sí, puede tomar. Yo recomendaría incluso que fueran hasta 10 miligramos previo al dormir, pero que busque una que sea de liberación prolongada, y en segunda, habría que ver qué tipo de alteración del sueño tiene, si es al iniciar o si es para mantenerlo. Entonces, no podemos dar una receta general, más bien hay que acudir con el médico para personalizar las recomendaciones.
¿Pero con quién sugeriría que se fuera? ¿Un primer acercamiento para saber por dónde darle? ¿Que con un internista o con quién sugeriría?
Sí, bueno, puede ser con un internista, puede ser con un médico del sueño, especialista en sueño, o con un médico internista, sin ningún problema, tenemos ese entrenamiento y esa capacidad.
Bien, me voy a ir rapidísimo, doctor, porque me están mandando una pausa comercial, pero dice Becky Guzmán: yo ya probé trabajar duro, pero no descansas, he tomado pastillas y no me sirven, casi no duermo. Le pregunta, doctor, ¿qué puedo hacer? Xochitl Díaz dice: yo duermo, pero no descanso, ¿qué me recomienda, doctor? Pablo Luna, bueno, muchas gracias, Pablo, ahorita voy a sacar desde otro tema, pero en términos generales, doctor, con estas llamadas que han llegado de participación, en términos generales, ¿qué le puede decir como conclusión al auditorio?
Como conclusión es de que revisen en internet medidas de higiene del sueño y que traten de llevarlas a cabalidad. Se ha visto que con esto puede ser suficiente para mejorar el sueño hasta en un 70%.
Una pregunta rápida, doctor, antes de irnos. ¿Hay alguna postura ideal para conciliar el sueño más rápido? Hay quien dice que de boca arriba, boca abajo, de lado. ¿Hay alguna postura ideal?
Eso depende de cada persona. No hay una postura ideal.
Bien. Muy. Pues de 7 a 9 horas es la recomendación. Yo creo que tengo más de 20 años que no logro ese récord de horas para dormir.
Claro, y así es lo deseable, gente, ¿no?
Sí.
Oye, doctor, ¿y usted cuántas horas duerme?
Yo duermo 7.
¿Y descansa?
Sí, por supuesto. Tengo que estar muy muy lúcido para todas mis actividades.
Sí, claro. Sí, claro, porque luego eso afecta en el trabajo, afecta todo. Y además hay
trabajo.
Claro, hay profesiones que puedes poner en riesgo a otra persona si no vas bien dormido.
Claro.
No, en el ánimo gris, doctor, no duermes bien, andas de malas, andas de contento.
Sí, irritable.
Claro. Sí, es uno de los principales también causas ahí de problemas interpersonal.
Bien. Doctor, ¿dónde lo pueden contactar? Hay personas del auditorio que nos piden que demos sus datos.
Sí, igual puede ser en mi consultorio, es el 3329613365, cuenta con WhatsApp, estamos a sus órdenes, o en el Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca.
¿Me lo repite, doctor, por favor?
3329613375.
Bien. Doctor Kevin Javier Arellano Arteaga, coordinador de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, muchas gracias por toda esta información que es valiosa para el auditorio y bueno, para nosotros también en lo personal. Muy amable, doctor. Felices fiestas.
Gracias, Griselda.
Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias.